es la consecuencia lógica de una situación epidemiológica que es mucho más favorable que hace un tiempo. Siempre se planteó el debate entre privilegiar lo sanitario y lo económico, agreguemos lo social también, lo socioeconómico, caminando por un desfiladero muy difícil. Y en este momento, una situación donde hay casos de coronavirus en baja, hace varias semanas, baja la mortalidad, tenemos una cobertura interesante de vacunación y llegar a nuevas vacunas que van a permitir aumentarla, es el momento de comenzar a abrir estas restricciones para mejorar no solo lo sanitario, sino lo que decía antes, lo socioeconómico. Así que están en línea con la situación epidemiológica actual.
Uh-huh. ¿Usted considera que el porcentaje es el adecuado de población vacunada para tomar esta medida, a pesar de las cepas que, bueno, que está la Delta, la Mu, que tiene una capacidad mayor de transmisión?
El porcentaje adecuado y óptimo de vacunación para cualquier vacuna de cualquier enfermedad siempre es más del 95%.
Claro.
Este es un límite difícil de alcanzar para cualquier vacuna. Lo que estamos diciendo es que tenemos muy buenos porcentajes de vacunación en población de riesgo. Por arriba de los 60 años hemos superado el 60% de cobertura. Vemos un impacto en la población vacunada con disminución de casos, de severidad y de internación, de manera que este es el número que nos interesa ver. Y vamos avanzando sobre las poblaciones que se incorporaron más tarde a la vacunación, como los menores de 40 años, y actualmente se empieza con menores de 18. De manera que lo que importa es a qué velocidad se está haciendo y qué metas se están logrando. Así que yo diría que estamos en una situación bastante buena con respecto a la vacunación.
Hay una flexibilización de aforos y demás. En esto, el comportamiento personal va a ser fundamental, ¿no?
Bueno, ahí viene el problema. Cuando se hacen este tipo de aperturas, y se dice, bueno, en reuniones al aire libre no hay problema, las reuniones en lugares cerrados, manteniendo distanciamiento, ahí es donde entra en juego la responsabilidad individual, porque no se puede ejercer un control policíaco dentro de un ambiente cerrado. Y ahí es donde la gente tiene que empezar a poner su parte de cuidado dentro del marco que le está dando actualmente la situación, las decisiones con respecto al país.
Deberemos esperar, ¿no? Por allí algún rebrote, se abren también actividades deportivas, el fútbol, que es convocante. Y en el medio, toda la mística que rodea al fútbol, esto de abrazarse, los cánticos, la aglomeración, digo, en esto habrá que estar muy atento, ¿no? Porque es inevitable, además.
Ahí hay dos puntos que se pueden rescatar de lo que dijo. Lo primero es, estas medidas van a depender de la situación epidemiológica, no son definitivas, se va a seguir vigilando la curva de casos, y en la situación en la que esta curva tenga algún problema, o sea, aparezcan casos nuevos o se observen brotes, probablemente haya que retroceder con estas medidas, cosa que le ha pasado a varios países, tales como Israel, Reino Unido, que tuvieron una gran apertura y en la medida que la vigilancia les mostró nuevos casos o nueva circulación de otras variantes, tuvieron que retroceder. O sea, acá hay una situación dinámica, este es un momento donde se puede empezar a hacer esto, pero vigilando permanentemente. Y el segundo punto es esto de la responsabilidad individual, y el ejemplo del fútbol es muy bueno para esto. La apertura al público en el fútbol se basa en el piloto que se hizo en el partido Argentina-Bolivia. Y fue una experiencia interesante porque se planteó un aforo a la cancha de River, una cancha que creo que tiene 70.000 lugares, y entraron 25.000 personas. Ahora bien, las 25.000 estaban todas juntas. Entonces ahí es donde entra en juego la responsabilidad un poco de organizador, que tiene que controlar lo que sucede dentro de ese ámbito, y otro poco de las personas que están ahí. El ideal hubiera sido, tenemos 25.000 personas, una cancha de 70.000, pero tenemos que separar, están todas juntas, esto es un problema. Pero estos son los detalles que hay que ir mirando, y cada uno debe ser responsable de esta situación.
Uno observa eventos de fútbol en otros países, España es muy cuidadosa en este aspecto, Reino Unido no tanto, Francia no tanto, ¿no? Son en realidad los perfiles que, o por lo menos lo que se maneja es diferente de acuerdo a cada país.
Cada país tiene su particularidad, Y uno podría decir, si no mira los números de casos, de mortalidad, que nadie lo ha manejado bien, y lo que vamos a mirar es el resultado inmediato. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se maneja bien una pandemia de este tipo? Es difícil, no hay recetas
claro.
preparadas, no se sabe exactamente cómo hacerlo, y los resultados son bastante visibles. Uh-huh. Y ha ido muy bien a países como Nueva Zelanda, Australia, basados aparentemente en su carácter insular, que le permite controlar mejor la circulación de gente, y con unas medidas restrictivas realmente asombrosas. Uh-huh. Obviamente, una de las ventajas de esos países es una situación económica que le permite sostener un cierre distinto a lo que pasa en los países del hemisferio sur, donde esto es mucho más difícil, obviamente.
Si bien es un universo mucho menor, hay gente que todavía no se ha vacunado y que no se quiere vacunar. En el mundo ha habido restricciones más severas. Aquí se van a pedir el certificado de vacunación o si no PCR. ¿Considera efectiva esta medida usted, doctor Daniel Stecker?
La Argentina es un país que, desde el punto de vista de las vacunas, no tiene demasiado problema con la resistencia a las vacunas. En el caso particular de COVID, mi impresión es exactamente al revés. Hay una gran demanda de vacunas, hay población que no acepta vacunarse, pero la verdad que comparado con otros países como Estados Unidos, Europa, es realmente marginal. En Estados Unidos hay un 30% de población no vacunada contra COVID, pero es una población que no está vacunada contra nada, porque Estados Unidos tiene un problema con los mitos antivacunas que son muy fuertes. En Argentina, honestamente, sobre todo cuando hablamos de COVID, hay una gran demanda de vacunación. Incluso tenemos casos anecdóticos de gente que no acepta otras vacunas, pero sí COVID. Y yo creo que en la medida que sigan ingresando vacunas, creo que vamos a tener mejores coberturas.
Yo le preguntaba hoy acerca de la vacunación y en la pregunta también hablaba de las cepas, Delta, Mu. ¿Le preocupa la... Que empiece a viajar de una manera más acelerada?
Este es un mundo globalizado. Una de las causas por las cuales tenemos estas pandemias que van siendo más frecuentes que en el siglo pasado es justamente los viajes. Hoy, la pandemia de influenza de 1918, una persona infectada tardaba en cruzar el Atlántico 15 días en barco, hoy hacen 5 horas en avión. Esto explica la gran difusión de los virus pandémicos. Obviamente, este es un tema. Ahora bien, en un punto uno no puede cerrar fronteras, dejar de moverse a la gente porque hay necesidades básicas. El tema es cómo se hace en forma controlada. Y la respuesta es buenas coberturas de vacunación y cuidados. Con las buenas coberturas de vacunación no es un problema de cada país, sino del mundo. Y ahí viene un punto muy complicado, que es la inequidad en la distribución de vacunas. Hoy tenemos países con coberturas muy altas, 70, 80%, algunas como nosotros que estamos en un 50%, y después tenemos África con menos del 10%. La pandemia es un problema mundial, no de un país solo, lo cual esta situación de distribución inequitativa de países que tienen más vacunas de las que necesitan, y países a los cuales no llega la vacuna, es una de las cuestiones por la cual va a ser muy difícil controlar la pandemia. La otra es el cuidado personal. No creer que la vacuna es un pasaporte de inmunidad absoluta, ya quedó muy claro que las personas vacunadas deben seguir cuidándose porque son capaces de transmitir la enfermedad, aunque el impacto en ellos, personas, sea mucho más leve si es que se enferman.
La cautela es lo que prima en destacados profesionales como usted y otros infectólogos, también en científicos, digo... Este veranito, por denominarlo de alguna manera, no significa que esto haya terminado ni mucho menos. Se habla, por ejemplo, de que ya no habrá obligatoriedad en el uso de barbijos en espacios abiertos, por ejemplo. Pero también me parece que esto amerita redoblar el esfuerzo, ¿no? Redoblar, tratar de no tentarse, es decir, bueno, la no obligatoriedad que no pase a ser también en eventos. Digo, en esto hay que ser muy cuidadosos.
Hay que tener en cuenta que la pandemia no ha terminado. De hecho, las predicciones son que este virus seguirá circulando, como sigue circulando influenza, más allá de la pandemia del 2009. Habrá que aprender a convivir con este virus y con los próximos que llegan. Así que yo creo que las medidas de cuidado van a tener que incorporarse a nuestra vida habitual.
Uh-huh. Argentina se está posicionando también en la fabricación, en la complementación de vacunas, de fabricación de vacunas. En los últimos días también ha habido algunos anuncios sobre algunas cepas, sobre, me parece que también en lo que respecta a nuestra capacidad científica de fabricación, se abre un futuro importante, ¿no? Interesante.
Argentina tiene capacidad de lo que es producción de vacunas, por ejemplo la vacuna de fiebre hemorrágica, el Meshtegui, tiene capacidad en lo que se conoce como formulación, que es lo que se hace con las vacunas de influenza o con la actualmente con la vacuna de Instituto Gamaleya, que se da en un laboratorio argentino, así que hay varias opciones, hay muy buena capacidad para hacer tanto desarrollo como formulación de vacunas, así que el futuro es de un autoabastecimiento sin depender 100% de la importación.
Uh-huh. Siempre cerramos estas entrevistas, en realidad la cierra nuestro entrevistado, en el caso suyo, alguien que está, como siempre decimos, en la cresta de la ola, que han pasado momentos, imagino, muy, muy complejos. Esta posibilidad de señalarle a la gente, de decirle a la gente, explicarle que en este momento es fundamental no solamente estar vacunado, sino también mantener algunos cuidados, doctor.
Y el mensaje es, la pandemia no terminó, hay que mantener los cuidados, hay que vacunarse y esperar que en los próximos años la situación mejore lo máximo posible para que podamos retomar una vida que yo no creo que va a ser exactamente igual a la prepandémica, pero lo más cercana a la posibilidad de tener una buena calidad de vida, siempre y cuando nos cuidemos.